Recibimos a la jefa de Relaciones Públicas y Prensa de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone, para saber cómo se preparan los bomberos de cara al verano. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer recibirte.
Convenimos que es un momento crítico, ¿verdad?, para los bomberos, no solamente para los bomberos, para los vecinos también, el verano.
Exacto.
Una vuelta hablando con un colega tuyo, yo le decía, le preguntaba si este tipo de incendios se pueden llegar a ser por combustión espontánea. Hablando literalmente, un culo de botella puesto contra la pinocha que oficia de lupa o algo por el estilo. Y él me dijo, no, generalmente en los incendios de estas magnitudes está el factor humano siempre presente. ¿Esto es así?
Es así. El factor humano es un 98% de factores predominantes en los incendios de campo y forestales. Cuando hablo de factor humano, estoy hablando de la intencionalidad, lamentablemente, siempre hay alguno o alguna, del descuido y de las imprudencias y de nuevo acatamiento al decreto 436 del 2007, donde se prohíbe la realización de quema al aire libre. Uh-huh. El tema de combustiones espontáneas puede suceder, pero es muy escaso la probabilidad. Uh-huh. Cuando estamos hablando de una oxidación, una fermentación, por ejemplo, montículo de basuras, que con las temperaturas altas pueda llegar a ocurrir una fermentación, porque hay orgánicos, inorgánicos y todo mezclado ahí, y ahí se puede originar. Y el tema de la botella que decías vos, es una probabilidad de 0,5, ponele, de que se pueda dar un inicio de un incendio producto de esa lupa, que bien decías vos. Es posible, pero es un factor y un porcentaje escasísimo.
¿Y qué es lo que falta? Porque uno ha visto, ¿no?, a lo largo del tiempo a ti o a otro representante de Relaciones Públicas de Bomberos salir a hacer campañas, se habla del tema en los medios, ponemos el tema sobre la mesa. Información nos falta. ¿Qué es lo que entonces está faltando?
Mira, la Dirección Nacional de Bomberos hace muchísima campaña de prevención. Por ejemplo, recibimos más de 2.500 niños por año que nos visitan y justamente le enfatizamos todo lo que son la prevención para evitar incendios. Y después con los cursos privados también se enfatiza. Se ha mejorado en estos últimos años las cantidades de incendios de campo e incendios forestales, pero lamentablemente siempre sucede en la época obvia, porque claro, estamos hablando de diciembre, enero y febrero, son los meses que hay más temperatura, por lo cual la vegetación se encuentra mucho más seca. Entonces la probabilidad de que el incendio se propague más fácilmente es mucho más. El tema es que el incendio no se prende solo, el incendio necesita una reacción química, que tenemos la vegetación, en este caso hablando de campo, tenemos el calor, pero nos está faltando, tenemos el oxígeno y nos está faltando, en este caso, la fuente de calor. Y la fuente de calor, lamentablemente, lo proporciona el vecino o la vecina que no toma los cuidados y prende basura cuando no se debe. Vamos a recordar a la población que desde el 1 de diciembre hasta la segunda quincena de abril rige lo que es el decreto 436 del 2007, donde se prohíbe la realización de quema y fuego al aire libre. Hay algunas excepciones que son, por ejemplo, cuando la Dirección Nacional de Bomberos realiza entrenamientos o capacitaciones, o cuando se realiza cocciones de alimentos en parrilleros con matachispas, o en campings autorizados, o si lo hacemos en propiedades privadas, pero teniendo un radio aproximado de 5 metros a la redonda al pequeño fuego, libre de vegetación, alrededor con piedras y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasa, lamentablemente.
Mariela, ¿cómo vive un bombero las fiestas, por ejemplo? Porque ¿qué pasa en las fiestas? Es sinónimo de pirotecnia, ¿verdad?
Exactamente.
Hay lugares donde vivís vos, donde vivo yo, que son mucho más vulnerables, ¿verdad? A la pirotecnia, porque la pirotecnia no sabe para dónde sale, pero no sabe dónde cae.
Sí, exactamente. Yo soy bombera ejecutiva y he estado en las fiestas de guardia y enseguidita a las 0 hora... ya salimos por todos lados. Y eso da la pauta de que fueron los fuegos artificiales que dieron inicio a un incendio. Lo ideal sería cumplir con los decretos, las legislaciones que están vigentes, hay desconocimiento o falta de interés, y arrojan donde no debe ser arrojado, cerca de lugares con mucha vegetación, o a veces hay vientos muy fuertes, igual lo tiran, lo compraron, es 24, igual lo tiran. Y aparte de todo eso, del riesgo de incendio, tenemos lo que son las lesiones que se han producido. Se han producido muchas lesiones por quemaduras, amputaciones y demás, producto de la irresponsabilidad cuando usamos. Cuando me refiero a irresponsabilidad, Me refiero, por ejemplo, que no se lee las recomendaciones, que en las recomendaciones del fabricante dice cuál es la distancia, qué debo hacer, qué no debo hacer. Cuando falla un fuego artificial, que lamentablemente siempre pasa, vuelven a intentar encenderlo. Ese es un grave error, dejarlo 5 minutos sin estar cerca de ese fuego artificial y después colocarlo enseguida en un balde con agua. Cuando colocamos en una superficie, no vemos si esa superficie es plana o si tiene una piedrita o algo, entonces se proyecta a otro lugar no deseado, empiezan las bromas.
El tío macanudo que se le tiene todas las mejores ideas.
El dejar los niños utilizar fuegos artificiales sin el control y el cuidado. Uh-huh. Por ejemplo, yo estuve en un programa hoy de mañana y me decía la doctora del SENAC que está lleno de niños y de personas con lesiones. Aún, o sea, no se empezó lo que es las fiestas y han sido partícipes de lesiones producto de los fuegos artificiales.
Bien.
Entonces hay que tener mucho cuidado.
Pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Quiere decir que el uso de fuegos artificiales está legislado.
Está.
Pero no controlado.
Exactamente, no controlado.
Muy bien.
Y uno igual, o capaz que es una sensación mía, creo que por la campaña, ¿no?, para ayudar a los animales, intentar de evitar el ruido, ha mermado un poco el uso de este tipo. Y ha mermado también los accidentes.
De los incendios, y eso sí. Pero de todas maneras se necesita mucho más. Por ejemplo, yo como persona ante Dirección Nacional de Bomberos no estoy muy de acuerdo justamente por el daño que hace sonoro y después lo que se produce de incendios. Hemos tenido varias viviendas con techo de quincho. Uh-huh. Que se ha prendido fuego producto de que haya caído un fuego artificial sobre el quincho. Las personas que tengan techos con quincho, recomiendo mojarlas, para en caso que sea proyectado o impactado, digamos, un fuego artificial, que va a ser mucho más fácil su extinción.
Bien.
Pero sí, suceden mucho igual.
Y en la previa, uno, bueno, sale por la calle y ve algunos puestitos que venden. ¿Ustedes controlan que tengan habilitación? ¿En qué condiciones tienen que estar?
Mira, lo que son los puestitos que venden en la calle, eso depende de la intendencia municipal. Es la que autoriza y la que debe controlar. Nosotros controlamos los depósitos. Tenemos varias categorías que está dentro del instructivo 30 de bomberos, donde está la categoría 1, que son mayores a 100 metros cuadrados. Después lo que es la categoría 2, menores a 100 metros cuadrados, y después los locales que se colocan en lugares que ya están certificados y habilitados, por ejemplo, un supermercado que lo colocamos en un estacionamiento vehicular, por ejemplo, no puede ser una carpa, tiene que ser X característica de edificación, no mayor a 30 metros cuadrados, bla, bla, bla. O sea, son varios, son varios ítems que tienen que cumplir para justamente poder vender esos fuegos artificiales, y una de las cosas importantes es que tienen que tener la certificación del servicio de material de armamento. No hay grandes depósitos acá en Uruguay, grandes, de gran dimensiones, pero tenemos lugares donde se vende, y lamentablemente se vende clandestinamente. Los lugares conocidos o los lugares que hemos recibido denuncias, bomberos ha ido y va a ir en estos días que viene también, a hacer instancias inspectivas para justamente ver si cumple con todos los requerimientos, pero lamentablemente en muchos aspectos de nuestra vida el ser humano solo piensa en plata y se despreocupa de las cosas que deben preocuparse en cuanto a si hay exigencias, hay que cumplirlas. Por ejemplo, factores eléctricos, lo que se aconseja en un depósito que tenga luz natural. En caso que tenga, tiene que tener las especificaciones
antichispas.
¿Te acordás?
Hace poco,
sí, hace un par de años que murieron 4. Bueno, ahí estaba todo mal, lamentablemente, y bueno, ya las puertas no eran como deberían ser, estaban usando celulares, no quiero decir con esto que haya sido, tenían ropas que no eran las adecuadas, o sea, hay muchas otras cosas que quizás nosotros no sabemos, pero tienen que leer y cumplir.
Hay una cosa con el celular que me parece que está bueno que Mariela lo explique, porque yo no entendí lo de los celulares hasta que vi un capítulo de CSI, qué es lo que pasa cuando uno atiende.
Electrostática.
Claro, explícalo por favor porque está bueno que se sepa, pues en las estaciones también está prohibido usarlo.
Y lo usan. Igual tienen dispositivos la estación de servicio de seguridad, si no imagínate todo el caos que tendría. Pero la pólvora, cuando hay un acúmulo importante de pólvora como hubo en ese lugar, la pólvora es más peligroso, más combustible que un gas, por ejemplo. Entonces las condiciones se dieron adecuadamente, había oxígeno, gran concentración de pólvora porque estaban limpiando, haciendo cosas que no se deben hacer en ese lugar, y la electrostática puede llegar a producir, no fue este caso, puede producir una pequeña vibración o onda que lo que hace es la reacción química enseguida, oxígeno, combustible, que en este caso es la pólvora, con el factor de calor, que es la electrostática, y ahí es. Es la causa para una defragación como pasó.
Mariela, no sería, yo sé que no está solamente en manos del cuerpo de bomberos, ¿no? También esto habría que legislarlo, pero a mí hay dos cosas que me parecen fundamentales que tendrían que formar parte de la educación curricular, sobre todo de los niños. Porque no es que vaya el bombero un día a visitar a la clase y claro, el bombero es una figura heroica para cualquiera, para un niño, para mí, que soy un tipo grande también. Digo, una presencia y el tránsito también, ¿no? Son dos cosas que me parece que tendrían que formar parte de la currícula de la educación. Porque convengamos que, a no ser por un accidente eléctrico o algún imponderable, ¿verdad? La mayoría, lo decías tú, la mayoría de las tragedias que nosotros tenemos que lamentar son por una falla humana. Exacto. Y por impericia y falta de conocimiento.
Exactamente. Sería lo ideal que incluyéramos en la educación lo que es los cuidados. Por ejemplo, en estos últimos años, lo que son accidentes vehiculares, bueno, bombero realiza muchísimos rescates por accidentes vehiculares y todos por factores humanos, es que no respetaron la velocidad o se da el pase o el pare. Y en lo que respecta a incendios también, por ejemplo, las imprudencias, los descuidos, ahora nuestras vidas está mucho más acelerada que antes. Tenemos más medios, pero la aceleración de la vida está creciendo y bastante, y la falta de cuidado y la locura hace con que dejemos cocciones, o sea, alimentos encendidos, sobre hornallas encendidas. Por ejemplo, tenemos un montón de lesionados este año, no hubo tantos fallecidos, pero lesionados, por eso, en el invierno, por utilizar combustibles líquidos para acelerar lo que es el proceso de combustión de una estufa leña. El factor eléctrico también, me dicen, pero fue un factor eléctrico. Sí, obviamente que fue un factor eléctrico. Pero a veces está como en conjunción con lo que es el factor humano. ¿Por qué? Muchas veces tenemos la falta de conocimiento de cómo es nuestra instalación eléctrica, o a veces sí. Si sabemos que tenemos una instalación eléctrica que no es segura, que no tiene las térmicas, no tiene las diferenciales, los cables no son los que deben ser para el diámetro y para el consumo, no es lo mismo una portátil que un aire acondicionado o una heladera o lo que fuera, van sobrecargando, o sea, perdón, la toma corriente, y ahí se producen cortocircuitos, recalentamientos y falsos contactos.
O también está este sistema del ladrillo con la resistencia también, que es una réplica de lo que sucede en las cárceles, que muchas veces en los hogares más pobres se utiliza como medio de cocción o de calefacción, y bueno, con los resultados que ya sabemos, porque muchas veces los ranchos son tan chicos que la frazada puede caer arriba.
Y claro, y ahí cuando no tienen dispositivo de seguridad y puedo usar la luz que pueda usar, y ahí se consume y es mucho más riesgoso esos lugares. Por ejemplo, ahora los arbolitos de Navidad, también atento con eso, porque hay lucecitas que se venden en cualquier lado, que ustedes saben, que las patitas del enchufe son más finitos que la que deberían ser.
Que se quedan falso contacto.
Y ahí falso contacto. Claro. El tener mascotas también, hay que tener cuidado. Si me voy a pasar las fiestas en la casa de un vecino, familiar o lo que sea, recomiendo apagar ese arbolito de Navidad y quedarse tranquilo de no dejar nada encendido. Por ejemplo, los lavarropas. Hemos tenido varias situaciones de incendio que dejamos prendido porque obviamente hay un sistema automático que va haciendo todo el proceso hasta el centrifugado y se apaga. Pero ha fallado la parte eléctrica interna del aparato, o también caída de tambor o algo, alguna falla mecánica que ha producido un rozamiento. ¿Quién no ha dejado un lavarropa prendido?
Por favor.
Mucha gente. Pero son cosas que hay que pensar. Ay, a mí me puede pasar, no solamente verlo en la tele o escucharlo en la radio, a mí me puede pasar. Entonces, no digo que vivamos con pánico, que no hago nada porque me va a pasar.
Pero ser precavido.
Vivo
no en estos casos que pueden, bueno, son graves igual, por supuesto, pero son accidentes domésticos que justamente necesitamos información para podernos instruir. Pero yendo a los casos de quemas de terreno o incendios más profundos, Y ustedes, a través de su experiencia de trabajo, ¿tienen un perfil de las personas que permiten que eso les suceda? Porque uno piensa, ¿no? Hay como poca noción de realmente del riesgo propio y de la perjudicación que puede haber para los terceros. ¿Hay un perfil que tenga bomberos de este tipo de comportamientos o personalidades?
Y sí, es complicado, porque lamentablemente en los últimos años el descuido y la intencionalidad ha sido predominante. Lo que pasa es que hay gente que lo denuncia, hay gente que no. Denuncian al 911, porque no va a ir el policía a decir fue fulano o fue ciclano, para que nosotros podamos detectar y poder agarrar de alguna manera lo que son las personas que están haciendo mal y no están dando cumplimiento a los decretos. Pero es un perfil. Mirá que hay gente que le gusta prender fuego para ver el trabajo de bomberos.
Y eso, ¿no? Te iba a decir, ¿cómo se penaliza eso? Porque digo, creo que también para que entre el mensaje debería haber realmente una significación en eso.
Claro, por eso que antes era un edicto del fuego, ahora ya es un decreto, y el decreto, aparte de todos los artículos, que no son muchos, son 7, pero uno de ellos te dice cuáles son los tipos de penalización que podés tener, desde 3 meses de prisión hasta 30 años de penitenciaría. Por ejemplo, el Código Rural, creo que después del artículo 90, establece que, por ejemplo, una persona que no da cumplimiento al decreto, o sea, hace una limpieza, empieza a prender fuego en su casa, en el terreno de su casa, y se va el fuego y se transforma en un gran incendio y afecta a una plantación o algo, también el decreto y la justicia va a establecer quizás la remuneración y el pago del daño 4 o 5 veces más. O sea que no es tan sencillo. Hemos tenido algunos casos que no han pasado a mayores, pero ya han tenido algunos trabajos que te van poniendo la justicia o meses de prisión. O sea que atento con eso. No solamente, como bien decías vos, cuando hay alguna penalización, como que la gente está más atenta, pero que lo hagan con conciencia de que realmente va a afectar la vegetación. Aparte, una casa, un ser vivo, un animal, mil cosas afecta.
Estamos conversando con la jefa de Relaciones Públicas y Prensa de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone, y vamos a hablar luego de la pausa de cómo se preparan bomberos para enfrentar esta temporada estival.